Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche tengo el privilegio de traer la enseñanza para todos y cada uno de aquellos que están enlazados, y yo espero en el Señor que la palabra del Señor venga a ser esa ayuda especial que necesita tanto nuestra alma. El tema de esta noche es: en Cristo tenemos cambio y desarrollo. Yo creo que el sentimiento del desarrollo y el cambio está en el ser humano. Yo diría, es parte de la naturaleza divina en nosotros. A diferencia de los animales, que los animales, así como Dios los creó, así nacen y así mueren, y nunca van a progresar, nunca van a desarrollar nada adicional en ellos. Eso de Charles Darwin, que se le ocurrió en decir de que hay una evolución y que cada animal en su antiguo estado fue diferente y ha ido evolucionando hasta alcanzar lo que es ahora. Mi querido hermano, sencillamente esa página es absurda y ciérrela. La Biblia habla de seres que Dios creó tal y como son hasta el día de hoy y no van a cambiar. El chucho sigue siendo chucho desde que Dios lo creó y sigue ladrando como Dios lo creó, y ni modo que habrá algún chucho que hable alemán o que hable inglés. No, Dios le puso límites a sus criaturas. Pero el ser humano tiene una cualidad diferente, distinta. Entonces el desarrollo y el cambio está innato en él, es parte de su naturaleza. ¿Sabe usted, por ejemplo, en el caso de Dios? Dios es un ser perfecto, y sin embargo, Él va perfeccionándose. Él hizo una creación primaria. Allá existieron esas enormes plantas, esas gigantescas criaturas, los dinosaurios y todas las especies que se crearon, gigantescas. Pero luego Dios viene y perfecciona su obra, y ahora vemos lo que nosotros vemos en esta naturaleza modificada por Dios, perfeccionada, diría yo. Los árboles son más pequeños, los animales son más pequeños. Dios lo adecuó y lo hizo para que existiera la naturaleza que hoy vemos en las condiciones que vemos. Pero esto que nosotros vemos ahora va a caducar. Esto tiene un límite. Por eso las cosas materiales no son eternas, son temporales. Esta naturaleza va a ser revestida de otra creación. De otra creación totalmente diferente, donde ya no habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de aire, ni de oxígeno, ni de nada de lo que ahora, en este momento, nosotros estamos necesitando. Así que el desarrollo y el cambio es parte de la naturaleza, está innato en el corazón del hombre. Pero el tema de esta noche, hermanos, es interesante analizarlo desde este punto de vista. El desarrollo es parte de Dios. Dios, Él va perfeccionándose. La tristeza del ser humano es que cuando no tiene a Dios en su corazón, entonces Él enfoca como su objetivo básico y principal lo material, lo que toca, lo que ve, lo que oye. Cuando el diablo indujo a Eva a pecar, se produjo la desgracia más grande que pudo haber sufrido el ser humano, y es la pérdida de la capacidad espiritual. Tristemente, el hombre no ha crecido ni prosperado espiritualmente, sino solo materialmente. Si el diablo no hubiera provocado el pecado en el hombre, yo no sé cómo seríamos. ¿Y cómo sería este universo en el cual vivimos? No sé cómo sería este mundo, pero estoy seguro que sería diferente, muchísimo más hermoso, porque nosotros estaríamos en armonía con esa creación maravillosa que Dios hizo. Pero el hombre, después que pecó, se volvió el depredador más terrible sobre esta tierra. Destruye todo lo que encuentra a su paso, contamina todo lo que hay. El hombre se convierte en el instrumento destructor más poderoso de Satanás. Él solo ve. Por eso el apóstol Juan resume la desgracia del hombre en estos términos: y dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que destruye al hombre, porque desgraciadamente perdió la visión de lo espiritual y se enfocó solo en lo material. Y el hombre se esfuerza por alcanzar un desarrollo, pero material, un cambio, pero material. Él quiere salir de la pobreza a la riqueza. Y en ese afán, porque le han hecho creer, y el diablo le ha metido en su cabeza, ¿por qué cree usted que el Señor Jesucristo fue tentado de parte de Satanás? Y dice que le mostró, ¿qué cosa? Los reinos y sus glorias. Quiere decir que él quiso inducir, como le había funcionado con Eva, con Adán y con todas las generaciones antiguas, le había funcionado muy bien a Satanás esa manera de enganchar el corazón del hombre hacia lo material, y entonces quiso usar la misma estrategia con Jesucristo. Y le dice, mira, todo esto te daré, si postrado me adoras. El diablo sabe que el ser humano perdió la capacidad espiritual. Entonces el hombre no valora lo espiritual, sino valora lo material y enfoca como lo más valioso lo material y se esfuerza, lucha y es capaz de dar hasta su vida con tal de alcanzar una modificación y un cambio, un desarrollo. Si lo vemos tecnológicamente, científicamente, el hombre ha cambiado enormemente de cómo vivían en la época del Señor Jesucristo a cómo vivimos ahora. Los cambios son diametralmente opuestos, pero sigue siendo materia. Y seguimos siendo iguales. El pecado sigue siendo el mismo, quizás más elegante, quizás más atractivo, pero el pecado sigue siendo el mismo. Fornicación, adulterio, mentira, amor a las riquezas, vanidad. Sigue siendo el mismo. El pecado no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las circunstancias en las cuales vivimos. Antes eran casas de adobe, ahora son casas de concreto. Se han modernizado las técnicas de construcción. Por eso tengo este fondo aquí, ¿verdad? Esa foto ahí atrás. Quería que fuera un poquito apropiado al tema. Los hombres se afanan y se han vuelto excelentes para calcular, construir y hacer casas hermosísimas y preciosas, pero, mi querido hermano, es materia. Viva usted en una cabañita sencilla o viva en un palacete o en un palacio, sigue siendo materia. Y el diablo le ha metido al hombre la idea de que si cambia su estatus económico, entonces alcanzará la felicidad. Alguien le puede decir de esta forma, ¿querés tú ser feliz? Entonces hace pisto. ¿Querés tú tener paz? Entonces hace dinero. Vaya a preguntarle a los narcotraficantes que ya están 3 metros bajo tierra. Creyeron que encontrar el dinero era la felicidad, y ahí vemos a hombres famosísimos, narcotraficantes muy famosos, pero ya están sepultados. Y creyeron que la felicidad estaba en amasar fortunas y en tener grandes cantidades de dinero. Vayamos a preguntarle a esos ricos multimillonarios que viven en unas grandezas y rodeados de cosas de oro. Saddam Hussein, imagínese ese hombre, los sanitarios eran de oro. Afán de querer llegar a ese país, creyendo que allí van a encontrar la felicidad. Mi querido hermano, llevan a niños, criaturas indefensas, corriendo el riesgo que los maten cuando las avalanchas salen corriendo porque la policía y el ejército está impidiendo que ellos avancen. Pero todo esto, ¿qué es el trasfondo? El afán de querer alcanzar un cambio y un desarrollo en su estatus económico, porque les han hecho creer que en el dinero está la felicidad, porque les han hecho creer que la verdadera paz se compra. Y es una gran mentira diabólica y satánica. Guatemala ha sufrido cambios estructurales en su política. En la Segunda Guerra Mundial, o antes de la Segunda Guerra Mundial, se vinieron alemanes a vivir a este bello país porque tiene regiones tan preciosas como Cobán. Allá se fueron los alemanes a hacer fincas, fincas donde producían el café, y el café llegó a ser tan valioso que le llamaron el grano de oro. Cosas increíbles, pero ¿qué? Creyeron que eso era la felicidad. Vino la Segunda Guerra Mundial y aquel paraíso alemán se desplomó. Y todas las riquezas quedaron en manos de personas que no supieron aprovechar el progreso y la tecnología de los alemanes. ¿Qué sucedió? Se acabó. Vienen gobiernos, pasan gobiernos, entran gobiernos, y todos le lavan el cerebro a la gente, haciéndoles creer que en ellos está el poder del cambio, que ellos van a traer un cambio. Tenemos un presidente nuevo que se encuentra con una pandemia en su mero inicio, y quizás es un hombre que entró con buenas intenciones, pero a lo largo de apenas un año ya hay muchas cosas que frustran a los que lo eligieron. Pero volvemos al problema y volvemos al verdadero origen de todo. La ambición ciega el corazón del hombre y le vuelve incapaz de poder entender lo espiritual. Y se aferra a lo material, creyendo que allí está la verdadera felicidad. El diablo sigue engañando, igual que lo hizo con Eva, lo sigue haciendo con estas generaciones del fin. ¿Y qué sucede? En ese afán de querer alcanzar riquezas, fama, fortuna, gloria, el mundo se vuelve cada vez más ingrato. El mundo se vuelve cada vez más injusto. Hay más ricos, hay mucho pobre y pocos ricos. La explotación sigue, la injusticia sigue, porque la avaricia galopa. ¿Y qué despierta toda esa injusticia que se mueve en el mundo? Violencia. Despierta violencia. Hombres que saben manejar la lengua y que manipulan la conciencia y los pensamientos de otros y los mueven en masas, en hordas, sin control, a hacer verdaderas groserías. ¿Y todo con el afán de qué? ¿Fama? ¿Fortuna? ¿Un mejor estatus económico? Y son engañados sutilmente por la misma serpiente antigua que se llama Satanás. Naciones tan poderosas como los Estados Unidos se han visto envueltos en estos días en ciertos acontecimientos inéditos en la historia de este país. Manipulados quizás la conciencia de millones de norteamericanos y todos con el afán de esperar que quizás en aquel fulano o en aquel otro o en aquel otro está la esperanza. De nuevo, se vuelven a equivocar. Y nos volvemos a equivocar. Y nos volvemos a despistar, creyendo que en el desarrollo económico, en el progreso económico, en el cambio de estatus económico, está la felicidad. Otra vez vamos a chocar contra paredes, contra el piso, y a golpear nuestra conciencia y nuestro corazón. Yo quiero que leamos un pasaje muy interesante, y creo que nos va a ayudar mucho a entender todo esto. ¿Dónde está el verdadero cambio? ¿Dónde está el verdadero desarrollo? ¿Qué es lo que significa un cambio? Estamos hablando de, y es más, yo le quiero decir, el cambio, y comprendámoslo de esta forma, el cambio debe de venir de adentro hacia afuera. Si usted pretende cambiar su exterior sin cambiar el interior, mi querido hermano, seguirá siendo el mismo. El mismo. La obra de Cristo es a la inversa. El Señor Jesucristo cambia primero el corazón, cambia primero la mente, y luego que se ha efectuado ese cambio estructural, entonces comienza a darse el efecto del cambio exterior. Hay mucha gente tan simple, hermanos, y hay gente que le hace falta esa conciencia espiritual, que ellos quieren cambiar de afuera, quieren tener una mejor apariencia, verse más guapos, más elegantes, más simpáticos, andar en un carrazo que solo le da un estatus, salir de una casa linda, bonita, con un gran jardín, y él quiere... ¿Pero qué? Hay un proverbio que dice, perdón si alguien se siente aludido, el mono, aunque lo vistan de seda, mono se queda. Mi querido hermano, usted puede cambiar y modificar su estructura exterior. Usted puede cambiar la forma de vestirse, la forma de peinarse. Usted puede usar un reloj finísimo, puede ponerse zapatos carísimos, pero sigue siendo el mismo prisionero del diablo. Sigue siendo la misma persona prisionera de sus valores, que muchas veces están afectados por Satanás. Un hombre sin Dios es un hombre que no tiene la capacidad de poder discernir en dónde el diablo lo está influyendo en su corazón. Entonces en él podrá haber cambios externos. Pero el pecado sigue siendo el mismo en su corazón. Esto es lo que ha pasado en la sociedad moderna. Hemos cambiado. Antes eran aquellos edificios, el estilo griego, estructuras romanas, arquitectura antigua. Y bueno, pues ahora los hemos cambiado por enormes edificios, hasta de 150 pisos para arriba, de puro vidrio, de estructuras de como el aluminio, que son ya tecnologías modernas. Carreteras, carros y todo. Ha cambiado todo eso, pero el hombre sigue siendo el mismo pecador y el destino sigue siendo el mismo. La paga del pecado es muerte, solo que ahora los ataúdes son más elegantes y más caros. Ahora los cementerios son unos jardines preciosos, pero al final se va al polvo y sigue siendo el mismo. Y las consecuencias del pecado no ha cambiado. Entonces el diablo nos sigue metiendo en esa hipnosis diabólica, haciéndonos creer que el cambio exterior es lo importante. Error garrafal. Error mortal. Lo que usted y yo necesitamos, hermano, si es que necesitamos cambio y desarrollo, lo que necesitamos es cambiar la estructura, es cambiar el corazón, como lo dijo el Señor allá en el profeta Isaías. Yo quitaré tu corazón de piedra. Es que allí es donde está el origen de todo. El apóstol Pablo dice que haya en nosotros un cambio, que cambie el espíritu de nuestra mente. Si en mí yo necesito que hayan cambios, no se pueden realizar siendo el mismo hombre. Andará en un excelente carro. Antes andaba a caballo, ahora anda en un Mustang. Antes andaba en cicle, ahora anda en una Harley Davidson. Antes vivía en un ranchito, hoy vive en una casona. ¿Y dónde vive? En un exclusivo condominio. Hermano, pero sigue siendo el mismo, mortal, sujeto a las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. ¿Quiere usted cambiar? Yo le quiero decir, hermano, hace poco, una hermana joven me decía algo que, recuerdo que yo le dije, ¿cómo me alegra que esté llegando a estas conclusiones? Está atravesando una situación bien complicada en su vida. Y ella me dice, así sintiéndose triste porque la prueba ha estado difícil, la prueba ha estado dura en su vida. Y me dice, hermano Saúl, ahora entiendo ¿De qué sirve que yo pueda tener cientos de miles guardados en un banco y que pueda conducir un carro elegante o que pueda vivir en una casa elegante? Pero si no tengo a Cristo en el corazón o no tengo paz en mi corazón, ¿de qué sirve? Ojalá toda la raza humana llegara a esa conclusión. Ojalá pudiéramos comprender esas palabras sencillas del apóstol Pablo cuando dijo, teniendo a Cristo, lo tenemos todo. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estáis completos. Pero eso es lo que no logramos entender. Hermano, mire, uno puede comer tortillitas sencillas. Tal vez no tiene un filé miñón, o quizás no tiene una comida, ¿cómo se le llama esa comida ahora moderna? Carísima. Unos platos que hace, comida molecular. Hay algunos que se dan el lujo de irse a un restaurante carísimo donde un platito puede costar $250 o más. Y le sirven unos cubitos de unos chunchitos ahí, pero como es comida molecular, y está dispuesto a pagar $200 y pico. ¿Y qué? Comida, comida. Yo prefiero sentarme y que me sirvan un plato de frijoles con una sopa allí cargadísima y que echen un huevo y que ahí se cocine el huevo. Es la cosa más rica. Estoy hablando de frijolitos. Y quizás son más nutritivos que esos platos moleculares. ¿No? Pero como es que es en el restaurante de fulanito de tal. Vanidad. Todo, decía, es vanidad. Usted quiere ser feliz. Deje que Cristo gobierne su corazón. Usted quiere ser un hombre que cambie. Deje que Cristo tome el control de su mente. ¿Quiere usted desarrollarse? Pues entonces deje que el Espíritu Santo desarrolle su capacidad y su poder en su vida. Si no, el dinero solo cambia. Solo el dinero, óigame bien lo que le voy a decir, el dinero solo le permite maquillar el exterior, pero nunca cambiar el interior. El dinero solo cambia la parte externa, pero la parte interna sigue siendo el mismo pecador. Mejor bañado, mejor perfumado, con un mejor carro, una mejor casa, o qué sé yo qué más, pero sigue siendo el mismo pecador, mal hablado, egoísta, pendenciero, murmurador, criticador, avaro, egoísta, ambicioso, sigue siendo el mismo. Cuando hablamos de cambios, estamos hablando de ir de peor a mejor. Cuando hablamos de desarrollo, es que usted pase de un ignorante a un sabio. Eso es desarrollo. Eso es cambio, que usted deje de ser un violento y se vuelve un pacífico, que usted deje de ser un mentiroso y se vuelve una persona sincera y honesta. Eso es cambio. Y esos cambios, hermano, si usted cambia internamente, yo le puedo garantizar, externamente cambiará. Leamos algunos pasajes fascinantes. Oiga lo que dice ahí en el libro de Josué. Lo voy a leer rápido porque el tiempo ya casi se me está yendo. Josué capítulo 1, versículo 8, y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Aleluya! Hermano, ¿usted quiere cambiar hoy? Aquí tiene un tips, así le llaman ahora los patojos, un tips. ¿Usted quiere cambiar, quiere desarrollar, quiere dejar de ser el mismo malo, solo que más elegante? Ahora sí, mire, ahora hay asesinos, hay criminales, hay violadores, hay con tacuche bien elegantes y todo, pero por dentro, huesos muertos y pudredumbres. Hay pastores, hay líderes religiosos, así pulcros, nítidos, pero son sinvergüenzas, aprovechados, comerciantes de almas, que solo han cambiado externamente, pero internamente sigue siendo el mismo perverso ambicioso que antes. Si usted y yo queremos cambiar, oiga qué hermoso lo que dice así, aquí. Todo lo que hagas te saldrá bien. Harás prosperar tus caminos. ¿Quién no quisiera que prosperaran sus caminos? ¿Quién no quisiera que todo le salga bien? Pero hay un principio. Y el principio es sencillo. Nunca se aparte de tu boca, de tu corazón, de tu mente, las palabras de este libro bendito. ¿Quieres cambiar? Pero cambiar para bien, no cambiar para mal. ¿Quieres desarrollar ese hombre interior que quedó truncado con el pecado? ¿Quieres desarrollar esas capacidades maravillosas que Dios te ha dado? Oh, aquí está un tip. Nunca se aparte de tu corazón y de tu mente. Esto, allá en Deuteronomio, ahí atrasito. Deuteronomio capítulo 28. Allá hay una advertencia que Dios le hace a Israel. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Este es un pasaje muy conocido, y no lo voy a leer todo porque sería muy largo, pero yo se lo dejo para que usted lo apunte y lo lea despacio en su casa. Y dice, Deuteronomio 28, del 1 al 14. ¿Quiere leer las bendiciones? Ahí están. Y comienza diciendo, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice Moisés. También Jehová tu Dios, óigame, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Oiga hasta dónde trasciende, hermanos, el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Quiere usted tener la bendición de Dios? ¿Quiere usted tener el respaldo de Dios? ¿Quiere usted ser excepcional? ¿Quiere usted sentirse protegido por Dios? ¿Quiere usted sentir que Dios bendice la obra de sus manos? Pues aquí, y oiga lo que sigue diciendo, versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. ¿Y cuáles son las bendiciones? Oiga, ¿quién no quisiera esta bendición? Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. No dice, como se explica aquí en el contenido de la carta, que hay muchos campesinos que emigran del área rural, emigran a la ciudad buscando un cambio y un desarrollo. No, hombre, no es necesario, hermano. Bendito serás en la ciudad. Si naciste en la ciudad, allí Dios te va a bendecir. Si naciste en el campo, allí Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te hará cambiar tu manera de pensar. Dios bendecirá la obra de tus manos. Van a prosperar los cochitos, las gallinas, las vacas, lo que tú siembres, lo que tú hagas, lo que tú dispongas en tu corazón. Nosotros en la iglesia conocemos a un montón de hermanos que viven en el campo. Y ahora Dios los ha bendecido de una forma tan especial que ahí están felices. Y no están pensando en venirse a la capital. No, no, no. Allí donde Dios los tocó, allí donde ellos vivían, ahora muchos de ellos quizás son empresarios. Muchos de ellos ahora tienen más ganado, han prosperado en lo que han sembrado. Dios los ha bendecido. ¿Dónde está el secreto? ¿Se sacaron la lotería? No, algo mejor que eso. Las cuerdas les cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que les ha tocado. ¿Sabe cuál es la heredad? El Dios eterno en su corazón. Bendito serás en la ciudad. Usted nació en la ciudad. No procure irse a otra. Aquí Dios lo va a bendecir. Aquí Dios lo va a cambiar. Aquí Dios le va a permitir desarrollar. Es que no es, la bendición no está a donde usted va. La bendición está en con quién está usted. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sigue diciendo, versículo 3, versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, oiga, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Oiga, está hablando aquí de desarrollo, de bendición, de crecimiento, de cambio. Y así podría leer todo hasta el versículo 14. Dios promete algo tan hermoso. ¿Pero dónde está la clave? Crea en Dios. Crea su palabra. No procure buscar hacer dinero porque creyendo que allí está la felicidad. No caiga en la trampa del diablo. No, hermano. Busque a Cristo. Ese es el tesoro más grande. Busque al Señor Jesús, busque en las Sagradas Escrituras, busque en la presencia del Espíritu Santo lo que satisfaga su corazón. Por muy sencillo y humilde que sea el lugar donde usted esté, donde usted vive, sirva a Dios, ame a Dios, busque a Dios. ¿Sabe? Hay muchos que tienen trabajos humildes, sencillos. Y antes eran borrachos, drogadictos, mentirosos, impuntuales, deficientes, haraganes, irresponsables. Pero cuando Cristo vino al corazón, hay un cambio en su conducta. Hay un cambio en su manera de ser. Y entonces ya bajo ese cambio, entonces comienzan a actuar de una manera distinta. Y los jefes comienzan a darse cuenta cómo va progresando lo que hacen, cómo ha cambiado su eficiencia y su responsabilidad. Y ahí los comienzan, y ahí van subiendo. Es que el cambio es una bendición de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Has visto hombre solícito en su trabajo, ante los nobles estará. Cuando alguien tiene el diablo en su corazón, hermano, son personas irresponsables, soberbias, altivas, no quieren que los mande nadie ni le digan nada. Hasta se ponen al brinco ahí con el jefe o con el jefe inmediato. Son pleitistas y berrinchudos, bochincheros y de todo. Pero cuando alguien tiene a Cristo en el corazón, es manso, dócil, obediente. Se deja guiar. Mire, yo conozco hermanos humildes, sencillos, pero sus jefes los aprecian como usted no tiene idea. Y ahí van progresando, y Dios los va bendiciendo, y los va prosperando. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. No busque el desarrollo en los Estados Unidos. Aquí puede estar, allí donde usted está, donde usted vive. Ahora usted me dirá, sí, es que aquí no hay oportunidades. No, lo que pasa es que usted anda buscando las oportunidades humanas. Busque la oportunidad que Cristo le da y encontrará un mundo diferente, un mundo distinto. Deuteronomio capítulo 8. Váyase ahí atrasito. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Aquí ya viene una advertencia de Dios para aquellos que han alcanzado ya esa bendición. Oiga lo que dice Deuteronomio 8:11. Y dice, cuídate, porque Dios sabe, hermanos, es que Dios bendice al que ama. Pero sucede un gran peligro con la bendición. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordene hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. ¿Sabe, hermano? Ese es uno de los grandes peligros del dinero. Hay algunos que cuando son pobrecitos y no tienen nada, son bien sometidos, bien tranquilos, bien mansos, bien humildes. Solo van creciendo económicamente. ¡Ay, hermano! ¡Ah, se vuelven soberbios! Aquella mansedumbre y aquella tranquilidad la pierden. Se vuelven gente muy altiva. Ya no acepta orientación de nadie. Por eso es que Dios lo advierte. Es que Dios sabe que si usted le busca de corazón, Dios lo va a bendecir. Si usted es cumplido, y imagínese cómo lo dice el Señor, probadme en esto, dice el Señor, a ver si no te abriré las ventanas de los cielos. Traed mis diezmos al alfolí, dice. Y mire, hermano, yo he oído un montón de testimonios de hermanos que han puesto por obra eso, no buscando ese beneficio adicional o agregado que puede llevar el diezmo, sino simplemente por obediencia. ¿Y cómo los bendice Dios, hermano? ¿Cómo los ha bendecido? Entonces, ¿qué existe? Existe un miedo. Es que si yo voy creciendo económicamente, me puedo perder. Sí, es cierto. Pero aquí está la advertencia de Dios. Cuídate de no olvidarte. Si Dios lo está bendiciendo a usted, cuídese de no olvidarte. No pierda la humildad, no pierda la mansedumbre. No pierda la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué sabe usted si las bendiciones que Dios le ha dado le van a servir para otros? Abra sus manos al necesitado. Vuélvase usted un recurso de bendición para otros. Hermano, el problema no es el dinero. El problema es quién maneja el dinero. El problema no es que Dios le dé riqueza. El problema es si usted permite que la riqueza comience a controlar y dominar su corazón. Sea rico. Por eso dice el apóstol Pablo, a los ricos de este mundo, Dios, dice, os mando, yo les insto a que sean ricos en buenas obras. Dios lo ha bendecido. Reparta, dé, abra sus manos. La Biblia dice que hay muchos que retienen más de lo debido, o sea, son tacaños, son agarrados, no dan nada. Retienen más de lo debido y vienen a pobreza. En cambio hay otros que dan y dan y dan, y Dios les añade y les añade y les añade. Hermano, el cambio y el desarrollo no está en alcanzar la riqueza. El cambio y el desarrollo está en Jesucristo. Que es lo que necesitamos, cambiar este viejo corazón y dejar que Cristo nos ponga un corazón nuevo y una mente nueva. Quiero concluir allá en el libro de Salmo, capítulo 33. Siempre me ha gustado muchísimo ese versículo. Y como quisiera que mi querida nación, Guatemala, pudiera ser suyo este versículo. Que todos los habitantes de Guatemala pudieran hacer suya. Que los gobernantes que gobiernen, sean gobernadores, sean alcaldes, sean jueces, sean magistrados, sea el presidente, sean los diputados, o sean en cualquier lugar de eminencia donde esté, ojalá hiciera suyo este versículo bendito. Oiga cómo dice Salmo, capítulo 33, verso 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dejo en el corazón de ustedes, hermanos, esta bendición de Dios. Tal vez aquí habla en términos macros. Bienaventurada la nación, pero ahora yo lo voy a reducir en términos micros. Bienaventurado el hombre cuyo Dios es Jehová. ¿Quiere usted crecer? ¿Quiere usted cambiar? ¿Quiere usted desarrollar? Entonces, entréguele todo su control y dominio a Dios y dígale, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Hay un pasaje en la carta muy hermoso y dice, Proverbio capítulo 3, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Ella es árbol que da vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a todos. La verdad es que nadie está exento de caer en este espejismo satánico, creyendo que si tengo dinero, tengo felicidad. Creyendo que si tengo abundancia, entonces yo tengo alegría y paz. No es así. El tesoro más grande que alguien pueda tener será siempre Dios en su corazón. Bendita la nación, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el hogar cuyo Dios está presente. Bienaventurado el hombre en cuyo corazón Dios reina. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a cambiar y a desarrollarnos, pero no como el mundo, sino como Dios quiere. Que tengan buena noche y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.